out this sword from this stone and anvil is the true-born king of all Britain.
Esta parte, aunque yo quiero que la pieza siga corriendo ahí un poco más, por lo menos de fondo, y quizás hasta me quede la boca y la haga subir nuevamente, pero en esta parte por aquí más o menos ya el tema se disipaba. ¿A qué me refiero? Para la gente que es de mi generación y acaso Viñoli lo recuerde, no era 24 por segundo aquel programa que hacía Enrique Colina, que era crítico de arte, que era los sábados, crítico de cine, sobre películas, 24 por segundo. Tenía otro tema. Este era el tema, ya aquí comenzaron a cantar ahora, pero este es el tema que utilizaba, y yo no sé a quién se le habrá ocurrido utilizarlo. Está bien, vamos a decir que estaba bien. Aquí sería totalmente ilegal en Estados Unidos, aquí no se puede utilizar música así de manera festinada para ilustrar nada, a menos que se pague derecho a autor. Pero bueno, de todas maneras funcionó ahí. ¿Quién se acuerda de mi generación, por lo menos? Yo no sé si existirá todavía, acaso exista, y yo mi ignorancia, pues estoy aquí diciendo lo que no es. Pero en mi época, ya en los años 70, estaba este programa de cine que era entre semana, de noche, que se llamaba Historia del Cine, que lo hacía un crítico de cine que no sé dónde habrá terminado, era Carlos Galeano. A mí por lo menos se me antojaba que parecía una persona conocedora y tenía tipo de tipo decente, no sé nada más. Estoy haciendo una apreciación personal. Y hacía su programa de cine que se llamaba Historia del Cine. Y el tema de presentación de Historia del Cine era este tema. Y este tema que estás escuchando ahí nada tiene que ver con el cine ni nada así. Este tema se llama El Rey Arturo, las leyendas del Rey Arturo, porque esta pieza interesante, con un tremendo protagonismo de teclado, como te puedes dar cuenta. Y además, yo sé que muchísima gente que está escuchando el programa ahora, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo señor Pepe Forte, este programa que se llama, pues, La Barbacoa de Pepe, que conocen exactamente de qué estoy hablando. Esta pieza que se llama El Rey Arturo, Arthur King, es de Rick Wakeman. Está considerado, yo creo que sí, que el tecladista más importante de la historia del rock and roll, pero además, sobre todo, su prominencia viene por el hecho que, junto con esta carrera que hizo en paralelo con la banda a la cual pertenecía y después de ella, Rick Wakeman se hace famoso sobre todo inicialmente como tecladista de la banda británica Rock and Roll Yes, que es una banda progresiva, muy interesante, con una obra distinta, como corresponde a la mayoría de las bandas inglesas. Y señores, la razón por la cual estamos tocando aquí esta pieza tremenda de Rick Wakeman, mira, para que lo escuches, escucha su virtuosismo en el teclado. Pieza que tiene sin duda mucho cariz de corte épico. Y el caso, señores, es que Rick Wakeman, que estamos escuchando esta pieza de él, se encuentra aquí sobre la mesa hoy, en este programa, ya a esta hora de la noche, porque Rick Wakeman está cumpliendo 70 años este año y lo cumplirá, pues, el 18 de mayo. O sea, Rick Wakeman nació el 18 de mayo del año 1949, y por esa razón es que Rick Wakeman estoy aquí tocándole, porque va a ser el protagonista fundamental de la noche de hoy. Para comenzar, Rick Wakeman, cuyo nombre completo es Richard Christopher Wakeman, nació el día 18 de mayo, repito, del año 1949. Inglés, nació en las afueras de Londres. Super inglés, porque además, ahora que digo inglés, quiero destacar el hecho, y eso se va a hacer patente en las próximas piezas que tengo aquí para, durante una hora, pasear su obra. Las bandas inglesas a mí me encantan porque, y especialmente en el caso de él y en el caso de Yes, pero particularmente en el caso de él, acuden muchísimo al folclore, lo que podríamos llamar el folclore británico. Todos los elementos de música celta, todos los elementos estos que tienen que ver con uno cierra los ojos escuchando esta pieza. Ahí va, sube, 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 Maica. Tipo de música, y ahí está Mikey Viñoli disfrutando de la música de Rick Wakeman. Uno cierra los ojos e inmediatamente puede imaginar, con esta música de fondo en la mente de uno, puede imaginar castillos medievales, puede imaginar justamente a Rey Arturo, que es lo que se trata este disco tremendo, que el disco se llama así, La Corte o La Leyenda, Mitos y Leyendas de la Corte del Rey Arturo, y se imagina los caballeros aquellos andantes con las armaduras, con aquellos caballos todos decorados. Porque realmente los ingleses acuden mucho a lo que sería, pues, su estirpe de música celta, de música, lo que podríamos llamar música folclórica, si se te antoja, música folclórica británica. Y posiblemente la joya de la corona de todo este fenómeno sea exactamente Rick Wakeman, más otras bandas inglesas. Hijo único, Rick Wakeman, no tuvo hermanos. Conocido por la banda de rock progresivo Yes y él mismo, Rick Wakeman, en estas categorías, en la nomenclatura que se utiliza para, porque ha sido compositor, productor, presentador de televisión, ha sido autor también, pero lo que destaca, por supuesto, que Rick Wakeman es, en cuanto a músico, su función y su profesión de tecladista. Tecladista es este término que se comenzó a utilizar ya en los años 70, que rebasa el hecho del pianista. O sea, tecladista toca. Porque recordemos que viene la revolución de los sintetizadores. Por lo tanto, el tecladista, se le dice tecladista a quien toca piano, a quien toca órganos, a quien toca sintetizadores y a quien toca todo tipo de teclado electrónico, que es la gran revolución contemporánea. Y Rick Wakeman, hablando de nomenclaturas, aparece. A veces las fronteras son un poco difíciles de encontrar. Se le llama rock progresivo, que también es un término que se le endilga, por decirlo de alguna manera, a la banda Yes. También está considerado clásico porque hizo piezas de corte clásico y también lo que se llama música ambiental, y sobre todo en los años 80 terminó siendo música cristiana también, ¿sabes? Pero en los 80 también, sobre todo, vino este fenómeno que era el New Age, que a mí me encanta, y Rick Wakeman pertenece al New Age. Por supuesto que cuando él comienza su carrera, comienza estudiando. Te voy a contar la historia personal. Pero antes de llegar ahí, naturalmente lo que subraya Rick Wakeman, quiero ahora tocar el corte número 2, que Mike lo va a tocar ahora. Esta es Roundabout. Esto es, y él está tocando, y esta es la banda Yes. Este es el primer gran éxito de Yes, la banda Yes, con John Anderson cantando, con esa voz que tiene casi de contratenor, que es una cosa muy inglesa también, por otra parte. La banda Yes, cuando realmente se expone en Estados Unidos como éxito importante, es a través de esta pieza en el año 1971, y la banda Yes, que de la cual Rick Wakeman fue figura importante, sin embargo no fue fundador, viene a bordo de la banda justamente en este disco primero de él en la banda Yes, que no es el primer disco de la banda, y esta pieza en Roundabout, que fue un gran éxito, ya aquí toca él. A esta Roundabout de Yes, señores, el primer gran éxito de la banda británica aquí en Estados Unidos, ya con Rick Wakeman a bordo. Rick Wakeman, que estudió en el Royal College of Music en el año 69, hasta que se convirtió finalmente en un músico a sesión completa, pero incluso tiene una vida académicamente interrupta porque él abandonó los estudios. Y antes de llegar al punto este de Yes, y esto es un detalle que no todo el mundo conoce, Rick Wakeman tocó en Space Oddity de David Bowie, también tocó en Get It On de T-Rex, aquella banda que manejaba pues Mark Bolan, también tocó para Elton John y también tocó los teclados en esa pieza maravillosa de Cat Stevens que se llama Morning Has Broken. Wakeman, antes de llegar a Yes casi de manera accidental, fue miembro de otra agrupación, Straps, en el año 1970, hasta que un año después comienza su carrera profesional ya en la banda Yes como tecladista, aunque no de manera exclusiva. Rick Wakeman, junto con su presencia en Yes, paralelamente es una carrera en solitario. La carrera en solitario justamente de Rick Wakeman comienza en el año 1973. Tiene una serie de discos. Rick Wakeman se caracteriza por una cosa que se llama discos conceptuales, que yo preferiría llamarle discos temáticos, que es que agarra un tema, como pasa con el tema este, el tema que fue el tema de Historia del Cine, con la cual comenzamos, el Rey Arturo, que está dedicado todo a la corte del Rey Arturo. Y también pues pasó que después sacó otro disco, este corte, que fue Las Seis Esposas, de Enrique VIII, el disco del año 73. O sea que Enrique VIII tenía la costumbre de que cuando se aburría le cortaba la cabeza a las mujeres, a sus esposas, ¿no? Que hay cosas que muchísima gente envidia hacer. Señor, eso no se puede hacer. ¿Cómo tú vas a cortar la cabeza de una mujer? Pero bueno, tú sabes que bromeando con este tipo de situación. De manera que después saca otro disco maravilloso que se llama Journey to the Center of the Earth, o sea, el viaje al centro de la Tierra, que es un paseo musical por la obra de Julio Verne, Los mitos y leyendas de Rey Arturo, que es el año 75, con lo cual comenzamos. Y después hace otro disco, incluso en solitario, que es Regreso al Centro de la Tierra. Para que tengas idea de también del momento en cuando Rick Wakeman comienza con Yes. La otra pieza importante es la que viene a continuación, que es el corte número 3, que se llama Close to the Edge, Siberian Cut Through. Y esta pieza también aquí en Yes, que es una pieza trascendental del disco que se llama Close to the Edge, aquí también toca Rick Wakeman. Y sobre todo, hay muchos registros. Yes, como el caso de Emerson, Lake and Palmer, eran bandas que tenían mucho seguimiento. Fíjate los elementos británicos épicos, ¿ves? Folclóricos. Pero eran bandas, incluso el propio Rick Wakeman, que tienen mucho seguimiento por lo aparatoso de la interpretación, mucho seguimiento en vivo. Por tanto, Yes, y el caso de Rick Wakeman en particular, tiene tanta discografía basada en presentaciones en vivo como esta pieza que estás escuchando. Y junto con eso, las grandes corales. A mí esto es lo que, incluso voy a utilizar este verbo, me conmueve. Es lo profundamente británico en esencia que son muchas bandas inglesas. Y particularmente Rick Wakeman, esto él no lo puede evitar. ¿Ves? Esto es totalmente épico. Esto es totalmente de la época del medioevo, que es casi la fundación cultural de lo que hoy día es el Reino Unido. Bueno, exactamente el caso de Inglaterra como tal, que es el sur. En el año 68, Rick Wakeman estudió piano, clarinete, estudió también orquestación, música moderna. Todo eso lo hizo en el Royal College of Music en London, con la intención inicial de convertirse en pianista, concertista, pero no tenía disciplina. Tenía talento, pero no tenía disciplina. Su papá que era músico, le enseñaron también música, pero él no tenía disciplina. En esta época es que él deja los estudios y se mete pues a productor de música, con lo cual tuvo éxito. Y ahí es que se compra un Minimoog, El Minimoog recuerda que es como el abuelito del sintetizador y compra uno que se lo compra a alguien que lo tenía, que decidió deshacerse de él. Era caro y se lo vendió más barato porque decía que estaba defectuoso porque no era capaz de secuencias, que es una de las cosas que hacen los sintetizadores o los abuelos de los sintetizadores. Dice que era solamente capaz de una nota a la vez. Y por eso es que hay algunos críticos que dicen que Rick Wakeman, en su discurso, por decirlo de alguna manera, la digitación del teclado, a pesar de que el órgano y los sintetizadores permiten, y Viñoly que toca piano, saben que tú puedes sostener la nota, a diferencia del piano que se con el pedal, y además tú puedes dos teclas y juntarlas y todo eso se sostiene, él separa como que las notas, y mucha gente que cree, críticos, que dicen que eso viene del hecho de que sus primeras digitaciones en el mundo este de los teclados viene por el hecho de este incidente interesante, acaso desconocido, de que este Minimoog que él adquiere no era capaz de ese tipo de situación. En el año 71 recibe de pronto una llamada a las 2 de la mañana del bajista Chris Squire de la banda Yes, que le dice que Tony Kaye, que era el tecladista que tenía Yes y era fundador de la banda, se había negado que no quería tocar más instrumentos que lo que le tocaba tocar. Entonces lo echaron, lo botaron, y le hacía falta un tecladista, y traen a Rick Wakeman. Rick Wakeman, cuando llega a la banda, que él no conocía a Yes, de pronto se dio cuenta que había encontrado como que la horma de sus zapatos, y ahí es que hace por primera vez, entra, bueno, justamente entra en Fragile, que es la que tiene pues Roundabout, que fue la pieza que ya tocamos, y ahí es que comienza pues la carrera interesante de Rick Wakeman. Pero en paralelo junto con eso, como te estoy contando, vamos a escuchar el corte número 4, porque acabo de mencionar hace apenas unos minutos, haciendo este recorrido por la vida y la carrera y la obra de Rick Wakeman, este disco importante que se llama Viaja al Centro de la Tierra, que también es un disco conceptual porque es monotemático, tiene que ver con el asunto de la obra de Julio Verne. Ahí está The Journey, o sea, el viaje. One star for us to share. We continue on the bread. Ahora mira tú. Cuando llega Yes, la gente de Yes se queda encantada con Rick Wakeman y dice, no, tú tienes que formar parte de la banda. Pero él se pone a exigir, porque él, tú lo ves, que era como este grupo tecladista, como el caso de Jarre, esto de esta época, que parecen unos pulpos tocando, ¿no? El caso de Vangelis, el caso de Gianni, y tú ves que entran a escena, cuando están en vivo, están todos rodeados de teclados, y se van moviendo un teclado para el otro, y eso era una parafernalia de aparatos que eran, todos los teclados de esa época, que era Yamaha, era Roland, Oberheim, todas esas marcas tremendas, y le hacía falta comprar y todo eso, de manera que esto es un detalle también relativamente poco conocido. La banda se apura en terminar Fragile, la banda Yes, para poder vender el disco rápidamente, para poder hacer la inversión para comprarle más teclados a Rick Wakeman, que los había pedido, de manera que terminen el disco en solamente 5 semanas. Y el disco sí fue top 10 en Inglaterra, fue top 10 también en Estados Unidos, y eso trae como consecuencia que es la primera vez que Yes hace una gira aquí en Estados Unidos con Rick Wakeman a bordo. De manera que la popularidad de Rick Wakeman como tecladista sigue creciendo al punto que ya para el año 72 estaba considerado el segundo en rango, por debajo de otra bestia tecladista que era Keith Emerson, de Emerson, Lake and Palmer. Este programa, señores, dedicado a los papillos del cubanaleco que les gusta la buena música y la historia del rock and roll, y es el contrapeso del programa de nuestro amigo y colega pues Pinelli. Vamos a salir de aquí ahora con esta pieza que se llama A Vision, que está, o sea, una visión. Esto es el disco, él revisita el tema este del viaje al centro de la Tierra, que se llama Regreso al Centro de la Tierra, aparentemente no se quemó, y este disco, que es el año 99, es un disco también importante, pero fíjate, lo interesante es cómo él no ha cambiado. Hay quien dice que es que no evoluciona, pero yo creo que la evolución de él es justamente quedarse aferrado a su sonoridad clásica. Por supuesto que sí ha venido cambiando, porque los medios a través de los cuales que él se expresa, que son extremadamente electrónicos, sí han cambiado muchísimo. Los teclados han cambiado mucho, la manera de registrar, la manera de reproducir, y la evolución está ahí, pero la esencia se sostiene, y creo que eso se nota en esta pieza que se llama A Vision, que es Regreso al Centro de la Tierra, que tiene por supuesto grandes puntos de contacto. Y esta es la parte bonita, ¿eh? esta parte es bella, la escogí por eso. Esto es una pieza importante en Return to the Center of the Earth. Y yo regreso al centro de la tierra, al centro de la barbacoa en aproximadamente segundos.
On the 24th of May, 1863, Professor Lidenbrook and his nephew Axel discovered an old parchment within a 12th century volume entitled Heimskringla, itself a chronicle of the Norwegian princes who had ruled over Iceland. Written in runic manuscript by Arne Saknussemm, an alchemist of the 16th century, it translated, "Descend into the crater of Snæfellsjökull, over which the shadow of Skaftáris falls, before the calends of July, bold traveler, and you will reach the center of the earth." 2 centuries forward from this discovery, 3 geologian explorers traversed land and sea before they reached the mass of volcanic tufa known as Iceland. Veiled in secrecy, their purpose, to emulate the journey that had been taken by their forefathers 200 years previous. For fear of being followed, their identities were known to no one. And for this reason, as they began their ascent through vast fields of ice toward the magnificent snowy nightcap of the Sneffels volcano, their expectations became inexplicably intertwined with those of unease as they prepared to challenge timeless history. On reaching the tabletop summit, they slowly descended into the crater of Snæfellsjökull. And so began the return to the center of the earth.
L'Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. L'Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
L'Auto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Taylor Swift. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que un día como hoy, pero hace 5 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más.
No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El gobierno de Cuba aplica nuevas tácticas para neutralizar a sus adversarios políticos. Otro grupo de más de 50 cubanos ya se encuentra de regreso en su país después de haber sido deportados desde México. Hay reducciones en el servicio del transporte en Cienfuegos y Victoria de las Tunas. Se siente la escasez de combustible. Este año se cumple el aniversario 130 de la primera publicación de la revista La Edad de Oro, escrita por José Martí. Noruega confirma contactos preliminares con las partes en crisis en Venezuela. El embajador venezolano en Chile apoya el diálogo en Noruega pero advierte sobre un sabotaje opositor. Largas colas se forman en Caracas debido a la escasez de gasolina en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera discriminatorio impedir que Evo Morales opte a la reelección. Piden protección especial para 17 presos políticos en Nicaragua. El excomandante de las FARC, Jesús Santrich, es recapturado por la policía tras haber sido puesto en libertad de una cárcel de Bogotá. Y Taiwán se convierte en el primer país que legaliza los matrimonios homosexuales en Asia. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Estamos de vuelta en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Estás escuchando otra vez ahí el Rey Arturo en vivo de Rick Wakeman. Pero quizás para ti tenga una significación especial que para mí no. Porque esta es la grabación durante la visita de Rick Wakeman en el año 2005 a La Habana, Cuba. En la cual se presentó en este teatro cuyo nombre en el pasado era el Teatro Blanquita. Después, antes del 59, después del 59 le pusieron Chaplin, which is fine, con lo cual yo me encontraba muy bien, hasta que en el año 75 es rebautizado con un nombre que a mí me quema los labios, que es Karl Marx, iba a decir Richard Marx, cantante de acá, Karl Marx. El asunto está que ahí en ese teatro, en Miramar, ahí se presentó, tú que me estás escuchando, fuiste a verlo. Me gustaría que me dijeras a través de la barbacoa de pepe@gmail.com si tú fuiste de los que pudo ir al concierto de Rick Wakeman en el año 2005, del cual tengo que contarte algunas cosas que como estela de su visita ahí acaso tú desconozcas. El caso fue que Rick Wakeman se presentó ahí y esta pieza fue importante. Todo el público que se encontraba ahí, acaso tú estabas ahí, deliró porque era su pieza más conocida por el hecho de que era el tema con el cual comenzamos en la primera media hora. Era el tema que utilizaba este programa de crítica cinematográfica, Historia del Cine, entre semana y la noche. Y por eso es que era bien conocido. Él lo supo. O sea, Rick Wakeman supo de ese particular. Ahora bien, regreso a esto, aunque ni quisiera comentarlo, pero bueno, tengo que comentarlo para ti. De todas maneras, Rick Wakeman continúa este progreso una vez que llega a bordo de Yes, como te conté, y tan pronto como un año, en el año 72, después del 71, después de que saca Fragile, pues está considerado el segundo tecladista más importante, detrás justamente de Keith Emerson, también su compatriota por otra parte. Justamente en ese disco, en Fragile, él toca, le dan la oportunidad, eso fue una honra para él, que tocara en el órgano de la iglesia de St. Giles en Londres, lo cual fue una maravilla. Tuvo que ir a tocar ahí, hubo que grabarle ahí porque el órgano no podía salir de ahí. Y esto, bueno, pues justamente cuando viene la gira esta de correspondiente al disco Close to the Edge, de Rick Wakeman, es que comienza con esta característica que le identifica hasta el día de hoy. Hasta ese momento él usaba eso, que es el hecho que comenzó a ponerse capas y a veces el sombrero al estilo del famoso mago Merlín. Otra vez una inmersión en el mundo medieval británico y en lo más esencial de la cultura folclórica británica, si pudiésemos llamarlo de esta manera. Desde entonces hasta Carrie Wayman, que además después a la larga, en esa época era un hombre joven, tenía sobre 25 años, por ahí más o menos, hoy día ya es un señor que está cumpliendo 70 años ahora, ha engordado muchísimo, no es un tipo saludable para nada, cosa que te voy a contar también, y estas grandes capas a lo Mago Merlín, ahora que es un hombre ya viejo y barbudo y canoso y todo eso, pues incluso le sirve para tapar su obesidad. Pero justamente en esa gira, en la gira del año 72 de Close to the Edge, ahí es que él comienza públicamente a presentarse con capas, lo cual se ha vuelto un signo distintivo de su look. Ahora bien, continuando aquí ahora, una pieza, yo quiero pasar al corte número 8, Mike, en vez del 7, que esto es 1984, porque otro de los discos, que además no lo hace en el 84, lo hace mucho antes que nadie, me refiero, fíjate, esto me parece una maravilla, fíjate, ahí está. Este es el tema, esta es la obertura, que es un término que viene del mundo de la ópera, ¿eh? Esta es la obertura de su disco 1984. Vamos a escuchar un poco y te voy a contar de qué se trata. Hacer la confesión de corte personal, este es uno de mis discos preferidos, acaso mi disco preferido de Rick Wayman, 1984, y estaba contándote que esto es otra inmersión en la cultura británica, porque esto responde, y lo hizo antes del 84, esto responde a una especie de paseo musical por la obra homónima escrita por famoso George Orwell, el autor de Animal Farm, y su novela 1984, que es la novela más grande que pinta esta sociedad tiránica, distópica de una Inglaterra del futuro. Él decidió pues hacer un disco dedicado a 1984, ilustrar, vamos a decir de esta manera, musicalmente esta novela tremenda, antes de todas las celebraciones que se produjeron en el año 1984, que coincidía ese año con el título de la novela. La novela, por cierto, publicada en el año 1948. El personaje femenino de la novela es Julia, y él le dedica, porque ya te digo, él le encantaba esto, o le encanta esto, hacer discos que se llaman conceptuales, que yo prefiero llamarle temático. La palabra temática existe y es mucho mejor. Aquí viene el tema Julia, que es el corte número 9, dedicado al personaje femenino de la novela 1984, y es una de las grandes piezas. Una de las grandes piezas del disco 1984 es Julia. Este disco, querida tía de Jalía, mándaselo a Manolito en La Habana, porque 1984, y mándale la novela si puedes, ¿sabes? Una maravilla de disco, ¿eh? Pues siempre acude a voces para ilustrar con carácter vocal Rick Wayman las cosas que va escribiendo, porque es un magnífico compositor y además un virtuoso del teclado. Junto con eso, yo quiero ahora pasear ir al corte número 10, porque el otro disco temático que a mí me gusta muchísimo es este, el de las esposas, dedicado no a, a Enrique VIII, sino a las esposas, las pobrecitas esposas. El tema que viene a continuación está dedicado a Ana Bolena. Y cada uno de estos discos tiene su personalidad propia. Vamos a escuchar a Mike ahora, el corte número 10, que es Ana Bolena. Sin duda, señores, la carrera de Rick Wakeman, una carrera muy interesante. Muy interesante, uno de los grandes músicos notables de la década de los 70 y todavía en el presente. Las esposas de Enrique VIII, que está en presencia también de sintetizadores y todo eso, es uno, ahí está, ¿no ves? Lo interesante es, señores, el fenómeno, el rock and roll es lo más grande que ha dado la historia de la música popular, lo más grande, francamente. Y como fenómeno musical, sí, es también es gigante, a pesar de que Cuba ha sido tan vituperado, tan sepultado, todo ese tipo de cosas. Pero fíjate lo interesante, cómo cuando nacen los teclados, cómo a través del rock and roll, es como, digamos, la multiplicidad de los instrumentos de viento, ¿no? Que hay tantos, o los instrumentos de cuerda. Con los teclados pasa igual, pero gracias. Los teclados que habían sido limitados. El primero, acuérdate, incluso creo que el propio Mozart ni siquiera llega a tocar en piano como tal. Tocaban clavicémbalos y tocaban clavicorrios y todo aquello. Llega el piano. Y el piano, después el piano, la pianola y no sé qué, pero los instrumentos estos de teclas, los teclados como tal, cuando florecen es gracias a la electrónica, como el caso de la guitarra, que florece después gracias a la guitarra eléctrica. Y para mí resulta muy interesante cómo el rock and roll propone, con el caso de Rick Wakeman, estos diálogos del clásico teclado del piano, que este disco, el de las esposas del Rey VIII, es bastante un disco bastante de piano per se, mezclado con las otras posibilidades que proponen los otros teclados, que son los teclados de base armónica electrónica. Eso me parece una cosa maravillosa, y Rick Wakeman es uno de los maestros en esto que te acabo de contar. Lo mismo pasa con Keith Emerson, pero sin embargo, qué bueno, qué malo, debo decir, que yo no puedo conversar contigo en vivo, porque me encantaría tener llamadas telefónicas contigo y quizás hacer un tú a tú, un mano a mano, entre, a ver, en tu gusto, entre quién es tu favorito, entre Rick Wakeman y Keith Emerson. Y a mí, entre los dos, yo prefiero Rick Wakeman. ¿Y sabes por qué? Porque Keith Emerson cae en una categoría que a veces le pasa a los guitarristas, que yo lo defino así. Y a mí eso no me gusta mucho. Son los músicos atletas. O sea, cuando, y ahí como si fuese el caso del jazz, con el caso de Keith Emerson, se para frente o se sienta frente al teclado y se pone a teclear, o sea, a tocar, a digitar. Y lo que hace es demostrar el virtuosismo. Sin embargo, eso generalmente te aleja de líneas melódicas. Que eso no es lo que le pasa a Wakeman. Wakeman demuestra su virtuosismo, pero a través de armonías, a través de música. Keith Emerson se aparta un poco de eso, se va más al a la rapidez de los dedos que vuelan, que tú no puedes seguir una armonía. Y eso realmente no lo hace Wakeman, y por esa razón es que Rick Wakeman es mi favorito comparado con Keith Emerson, pero yo quisiera saber cuál es tu opinión. También tocó en esta famosa, la ópera rock and roll Tommy de Who, Wakeman tocó ahí, y ya te digo, fue un hombre muy constante en sus estudios de piano, a pesar que terminó siendo un virtuoso. Y cuando es que él se va, tenía 26 años, cuando estaba grabando Yes, de Topographic Oceans, ese disco, él se queda disgustado con la dirección que está tomando la agrupación. Y ahí es que graba paralelamente, porque ya te digo, él formaba parte de Yes, pero tenía derecho discográficamente a seguir haciendo obras en paralelo. O sea, no es que se fue para hacerlo, no, lo hacían paralelo. Pero ahí, en el año 74, se disgusta y termina el día 18 de mayo del 75, el mismo día que cumplía 26 años, le dice a Jess, yo me voy, y se fue. Ahora regresó, ya hace un tiempo que regresó. En el caso de Rick Wakeman, señores, casado 4 veces, tiene 6 hijos, y es un tipo que se ha maltratado. El mundo rock and roll es muy intenso. Se ha maltratado mucho. No ha sido saludable y está vivo de puro milagro. Ha tenido un montón de incidentes de salud. Por ejemplo, en sus 20 años, tuvo 3 ataques al corazón, lo cual, a malo, sobrevivió milagro. Un ataque al corazón con 20 años no lo pasa nadie. Y relacionado, por supuesto, con el estilo de vida intenso y con una fumadera atroz que dejó después de fumar y además bebiendo como una bestia. Dejó de fumar en el año 79 por más detalles. Pero en el 85, que era todavía un hombre joven, ya tenía cirrosis, que con la cual ha venido ahí, conviviendo ahí, de manera que incluso ha tenido doble neumonía, pleuresía. En ese caso, en esa oportunidad, tuvieron que inducirle un coma, por poco se muere, y finalmente, en esa época, le dieron 24 horas para vivir, sin embargo, rebasó, ahí lo tenemos todavía, y después, para colmo, anunció en el año 2016 que padece de diabetes. No es saludable para nada, va a cumplir ahora, cumple este año, el día ahora, pues, 18 de mayo, cumple, pues, 70 años, y yo no sé, si un día me levanto por la mañana con la noticia de que Rick Wakeman pasó y está tocando los teclados, pasó otro mundo, está tocando los teclados de arriba, francamente no me va a sorprender. Respecto de Cuba, van el año 2005, esta es la estela que hasta incluso ni siquiera comentarla. Toca allí, fue un tremendo espectáculo y todo. Yo me alegro mucho por quien está allí, porque aquí veo los conciertos que a mí me vienen en gana, como para ponerme que la gente no vaya allí para que tú los veas. Yo no puedo hacer eso. A mí lo que me molesta es cuando vienen los espaldarazos políticos y todo eso de parte de los músicos, pero por ti que estás ahí, como Rolling Stones y quien fuese, pues yo me alegro por ti que estás ahí. Yo no tengo por qué. Además, yo viví allí, yo quería ver a todo el mundo y no podía verlo. He tenido que esperar a vivir en Estados Unidos para poder cumplir ese sueño. El caso es que va allí y aparentemente, por la conexión política, la vida de Rick Wakeman se le hizo miserable después de eso ahí. Al punto que dicen que no quieren, me he enterado aquí, yo no sé si en Cuba se sabrá, que no quieren que le hablen de Cuba ni de ese viaje. De hecho, consultando hoy temprano en la mañana otra vez su discografía, en la discografía oficial no está el disco este de Cuba, que se llama Made in Cuba, del año 2005, no está, debe ser por eso, porque para colmo, aquí se dice, yo no sé en Cuba si se habrá publicado o no, que quien lo invita es, como le llama aquí Gilberto y Viñoli, el comandante en polvo, que lo invitó, lo cual a mí me llama la atención, porque el comandante en polvo nunca le gustó la música, nunca le gustó la música, el rock and roll muchísimo menos. Si hubiera sido un deportista así, conversando con Viñoli, que tiene toda la razón respecto de eso, pero a mí me llama la atención tanto que haya invitado a un tipo como Rick Wakeman a Cuba. El caso fue que fue. Y por otra parte, aquí en la información que está buscando, yo no sé si en Cuba se publicó, tú estás ahí, yo estoy aquí, que dice que les regaló tierra de la tumba del guerrillero patético, lo cual yo no aceptaría ni muerto, porque eso es yetator, eso es mala suerte para uno. Tierra de tumba y nada más que de ese tipo, ¿no? Del guerrillero patético, no sé. El caso que parece que le fue bastante mal. Bueno, para cerrar aquí, señores, la historia esta de Rick Wakeman, que está cumpliendo 70 años, que más allá de los más allá es, como suelo decir, sin duda, músico importante, tecladista insigne, con un sonido peculiar, y no se puede escribir la música del rock and roll, especialmente pasando por los teclados de los últimos, ¿qué te cuento?, 40 años por lo menos, sin mencionar Rick Wakeman, que está cumpliendo 70 años el 18 de mayo de este año 2019. Así que para salir aquí ahora, voy a salir aquí con Mother Earth, o sea, Mamá Tierra, El Terremoto, esta pieza que forma parte de la segunda vuelta de este disco que se llama Retorno, al retorno al centro de la tierra. Y es este disco que tiene la narrativa, que lo hace Patrick Stewart, es el que hace la narrativa, porque es lo que vas narrando. Sin embargo, lo que mucha gente cree, que los textos de regreso al centro de la tierra tienen que ver con el texto de Julio Verne de la novela homónimo, que es la primera. No, la historia que narra Regreso al Centro de la Tierra, o sea, de hecho, como si por eso es que él aparece Rick Wakeman registrado como autor. El texto lo escribió él y es otra aventura totalmente distinta de un alquimista de Islandia que viaja al centro de la Tierra y qué sé yo. Y toda esa locura la escribió y para colmo le puso música, y eso es lo que narra en el diálogo, pues, este Patrick Stewart. Señores, gracias por haberme permitido en este programa haberte acompañado esta noche con Rick Wehrman, y este programa que, como suelo decir ahora, es el contrapeso del programa de nuestro colega Tony Pinelli. Toda la música americana e inglesa del mundo dedicada especialmente a los pepillos del cubanaleco. Ahí está Patrick Stewart haciendo la narración hasta que después se va y se queda la música tremenda en este segundo disco del 99, que es la segunda parte, Regreso al Centro de la Tierra. Si Dios quiere, yo regresaré al centro de este programa, al centro de la barbacoa, en la próxima edición del programa. Gracias y bye bye. Viva de todas maneras la existencia de Rick Wehrman en tanto que músico y sobre todo tecladista insignia. Gracias y bye bye.
Nature had declared for them a different route. Following a gallery of lava which had created a natural descending staircase, their anticipation heightened at the realization that they had now embarked upon an entirely new journey. On reaching the end of the shaft, they entered a narrow tunnel, its calcareous rock walls dating back to the evolution of plant and animal life. Ever descending, they continued through arch after arch, gallery after gallery, their lights constantly reflecting off variegated white and red veined marble, indelibly stamped with impressions of primitive life. As their descent continued, they discovered threads of copper and manganese, whilst displayed within the rock walls, beautiful verdant tints, colored traces of platinum and gold. This, the buried treasure of Mother Earth. Seemed an eternity, the labyrinth wove a sinuous and winding path, its spiral descent finally reaching an end as the gallery opened up to become a vast mineral forest, majestically illuminated by phosphorescent light. Stalagmites and stalactites served as prisms from which rainbow-colored beams flew in every direction, simultaneously lighting a pathway through this newly discovered subterranean mineralogical kingdom. It led to an almost perfectly formed descending terrestrial staircase. After successfully negotiating the avenue of prism light, they reached the staircase. Carefully, they began the slow descent into the ever-darkening chasm. As tiredness took hold, the weary travelers found shelter within a recess that nature had carved out of the rock wall as if awaiting their arrival. As they lay exhausted...
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Televisión Martí celebra este lunes 20 de mayo el Día de la Independencia de Cuba y el 34º aniversario de la salida al aire de Radio Martí con el foro global Cubanos en el Mundo. Este lunes 20 de mayo interactúa con Radio Televisión Martí y dile a Cuba quién tú eres, dónde estás y qué haces. Participa llamando a nuestro número de WhatsApp 1-305-764-1908. Cubanos en el Mundo. Un foro global de Radio Televisión Martí. Este lunes 20 de mayo, entre 1 y 4 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí, nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, 34 años, transmitiendo para Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.